Estamos ya grabando, empezamos aquí la tutoría de hoy de historia moderna, del grado de antropología, y lo dejamos y seguimos donde lo habíamos dejado el último día. El último día estuvimos viendo un poco, una pequeña introducción, lo que nos dio tiempo a esas primeras fases de la conquista americana, y habíamos visto cómo había sido en cierta forma una conquista, como pone el manual, por la espalda, porque se había producido contra lo que parecería más obvio en la zona occidental del continente, sino en México y en la zona oriental de Sudamérica, en la zona del Reino del Perú. Y explicamos un poco los condicionantes que había detrás de cada esto. En primer lugar, eran zonas con una organización social más compleja, una organización ya estatal, en el caso del mundo maya, en el caso del mundo azteca, y en el caso de Sudamérica, pues el mundo andino con el imperio inca, pues eran imperios que al mismo tiempo ofrecían una gran oposición, pero que una vez, en cierta forma, por su carácter hipercentralizado en la figura de esos dos monarcas sagrados, pues una vez descabezada esa figura central que era el soberano, pues quedaban en cierta forma un poco desarticulados políticamente. Eso es lo que sucedió fundamentalmente en México cuando Hernán Cortés acaba con Moctezuma y el imperio azteca directamente se descoyunta, y sucedió en cierta forma también con el imperio incaico. Una vez eliminado Atahualpa, con la excusa de haber matado esa guerra civil que existía previamente en la llegada de Pizarro a su hermano Huáscar, pero aunque esto supuso en cierta forma un colapso relativo del imperio incaico, no supuso de todas formas la desaparición de un poder local y de una dinastía incaica. De hecho, como se os comenta en el manual, siguió existiendo una especie de imperio incaico, mejor dicho, reino incaico en miniatura, que era el llamado reino de Vilcabamba. Reino de Vilcabamba, formado por descendientes precisamente de Atahualpa, y que en principio fue planteado por los españoles como una especie de estrategia para mantener una cierta legitimidad local que pudiera servir en cierta forma de títere a la dominación real de los españoles, pero que inmediatamente empezó a tener sus encontronazos directamente con el poder español, y durante unos cuantos años se terminó configurando como un reino que se movía en unas relaciones bastante complicadas con los españoles. Tanto se les declaraba la guerra y tenían momentos de guerra como de cohabitación, incluso de intento de soluciones diplomáticas al latente conflicto que existía entre Vilcabamba y la autoridad virreinal del virreinato del Perú. Eso por lo que toca a esas zonas donde se había producido esta eclosión de una sociedad más compleja y una evolución hacia el Estado. ¿Qué ocurrió? Por el contrario, en esas zonas que en estos primeros momentos no se van a conquistar, pues lo que ocurrió fundamentalmente es que eran zonas con unas poblaciones políticamente y socialmente menos desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde cazadores recolectores hasta pequeños horticultores, como en la zona del Amazonas, o sociedades agrícolas, que podemos decir que están casi en un estado neolítico, comparándolo un poco con Europa, pero que no habían dado lugar a una organización estatal como la que había aparecido en Mesoamérica con los mayas y los aztecas, o en Sudamérica con el imperio incaico. Y curiosamente, estas poblaciones, una estructura social políticamente más laxa, fueron las que dieron mayores problemas a los conquistadores. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque no tenían una tradición de gobierno centralizado, una tradición de gobierno estatal, y por lo tanto la justaposición de unas estructuras estatales como las del gobierno español suponía inmediatamente un conflicto con su forma de entender la vida cotidiana, incluso la política. Y por otro lado, eran muchas veces zonas muy poco densamente pobladas, poblaciones nómadas, seminómadas, y que por lo tanto para establecer un control militar de esos territorios, a veces muy extensos, como por ejemplo la zona del Chaco, donde las rebeliones mapuches fueron bastante importantes, pues era bastante complicado controlar esas zonas. En el Imperio Incaico controlabas Cuzco, controlabas la capital, y prácticamente ya todo lo demás quedaba por supuesto. En cambio, La zona de los araucanos, con esos pequeños poblados de pequeños agricultores, pastores, de pequeños camélidos andinos, pues era más difícil tener un control, porque ¿dónde estaba el centro? No había centro, una organización descentralizada, segmentaria, por lo tanto, ¿a quién, quién hacía de capital? Y cuando se estableció una capital, era difícil que las poblaciones de alrededor pues se plegaran a mantener una obediencia con respecto a esos nuevos centros políticos y urbanos que se iban creando. Con lo cual, la guerra en estas regiones más, más acéfalas políticamente, pues fue curiosamente más, más enconada que en otros sitios. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Norteamérica. En Norteamérica, la gran expansión norteamericana contra el 16 tendrá como principal adversario a las tribus indias, que son fundamentalmente, en la mayoría de los casos, cazadores-recolectores. Aunque habrá otros casos, por ejemplo, de agricultores que casi están en unos estadios muy desarrollados, como por ejemplo la zona de Vancouver y Canadá, que tienen una organización, o incluso confederaciones, como por ejemplo la de los bueno, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de esta confederación de tribus norteamericanas, muy famosa en la guerra entre franceses e ingleses. Bueno, dejémoslo de aquí. Bueno, entonces, recapitulando un poco lo que comentamos en la otra clase, pues eso, una zona más compleja socialmente y organizada socialmente, que es fácilmente conquistada y un relativo laxo de tiempo, también gracias, hay que tenerlo en cuenta, a la ayuda de los propios indígenas, de pueblos indígenas que eran adversarios de estos imperios, que chocaban constantemente con estos imperios, como pueden ser los totonacas en México, o en el caso incaico, los tapapoyas o los chachapoyas, me parece bastante complicado, o los cañaris, que eran pueblos más simples, económica, social y políticamente, pero que por lo mismo chocaban con el intento de control por parte del imperio incaico, que fueron aliados militares de los españoles en la conquista del reino del Perú, del Tehuantinsuyo. Bueno, pues esa doble dicotomía va a afectar un poco cómo se va a desarrollar el ritmo de esta fase continental de la conquista, que como veis, pues ocupa desde 1519 a 1542. La primera fase es la fase altillana, que es donde habíamos quedado el último día. Hemos explicado que Colón, en esas capitulaciones de Santa Fe, había recibido una serie de privilegios que básicamente consistían en que Colón se reservaba una especie de monopolio junto con la corona de la explotación de las tierras que descubriera, fundamentalmente todo el continente. Se reservaba la exploración y también se reservaba incluso el comercio que hubiera con América. Tenía un tanto por ciento, si no recuerdo mal, un 8, una octava parte de todo lo que se comerciase entre esos territorios descubiertos y la península, con lo cual era una parte bastante considerable de la tajada. Y, como digo, pues también tenía un poder que podíamos equiparar a un poder señorial, un poder feudal de esas tierras. No solo era el que tenía derecho a explotarlas económicamente, sino también que tenía jurisdicción sobre ellas, tenía la capacidad, el derecho de juzgar los pleitos, de decidir sobre los conflictos que surgieran en esas tierras. Por tanto, tenía ese poder judicial en sentido político de señor feudal. Esto inmediatamente, cuando empezó a haber conflictos en las colonias antillanas, en las Antillas, los reyes católicos empezaron a limitar y a ir poco a poco podando estos poderes de Colón. Junto a esto, junto al intento de los reyes católicos de limitar y de amputar esas propias mercedes que habían conseguido, que habían dado a Colón, está también el descontento de los propios colonos. Los propios colonos que van con Colón y que ante ese monopolio de Colón, que no deja demasiado del pastel para ellos, pues empiezan a protestar. Empiezan a protestar y empiezan a pedir una parte, una participación en la explotación de esas tierras. Con lo cual, en 1503, entre 1503 y 1520, se produce un fenómeno de renuncia de Colón, y en parte también de la corona, por lo menos en estos momentos, Colón lo admite como representante en esas tierras de la corona, de esta forma, entre los colonos españoles. ¿Y qué supone esto? Básicamente supone una institución que tendrá mucha historia posterior, incluso en la expansión en el continente, que es la encomienda. La encomienda que básicamente consiste en, no solo en el reparto de tierras entre los colonos españoles, sino también el reparto de indios. En un sentido totalmente feudal. ¿Por qué se reparten los indios? Porque los indios están obligados en ese, no solo a trabajar esas tierras y pagar una serie de rentas como arrendatarios de los colonos, sino también trabajar directamente las tierras de uso exclusivo de estos encomenderos como prestaciones personales, lo que veíamos cuando explicamos un poco esa desaparición en Occidente del régimen feudal, vimos ese término, corbeas. Pues estas corbeas, este trabajo, estos servicios personales obligatorios que tenían que pagar los siervos a su señor, es aplicado miméticamente al continente europeo. Entonces se reparten las tierras, pero también se reparten los indios y ese poder señorial de exigirles prestaciones en trabajo y en horas de trabajo a ellos. En el fondo, ¿en qué se convierte la encomienda? Hola Marcial, una pregunta de un compañero vuestro. En la clase de hoy no nos ibas a dar unas pautas para la PEC. Bueno, no sé si estaba explicitado así en el programa. Tengo que explicar el temario. Bueno, de todas formas, no pude descargar las PECs porque no están colgadas nada más que en, ¿cómo se llama? En la aplicación donde se evalúa, no están colgadas todavía, o no estaban colgadas todavía cuando lo consulté en la otra parte de la web, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente. Cuando pueda descargarlas, que supongo ya estarán, que sí, ya están, pues cuando las consulte, pues la próxima clase, si os parece bien, pues a lo mejor hay unas pequeñas aclaraciones sobre puntos oscuros que tengáis sobre la PEC. Bueno, y ahora seguimos con esto. Bueno, encomienda, esa institución que se origina en este momento con esa cesión de sus derechos de colon a los colonizadores españoles, a esa población que ha ido de la península a las Antillas y que luego se va a exportar incluso cuando se produzca la colonización del continente, con el resto del continente. Y también, como vimos, pues, bueno, esta encomienda, teóricamente es la aplicación del régimen señorial. ¿A qué termina derivando? Pues termina derivando básicamente en casi una forma de esclavitud. De hecho, se convierte prácticamente en una forma de trabajo esclavo. Un trabajo esclavo muy onerosa para los indios y que generará a su vez una serie de protestas, sobre todo de religiosos, de padres las casas, montesinos, que tendrá repercusión en la política y en la creación de una serie de leyes para proteger los derechos de esos indios que son considerados por la corona como súbditos, como parte de, como, no como ciudadanos, pero sí como súbditos de la corona española. Y por tanto tienen que ser protegidos, tienen que tener igual tipo de derechos que los habitantes de la península. Bueno, también, junto a esta pérdida del monopolio de Colón sobre la explotación de los territorios, está una pérdida del monopolio de la corona en sus privilegios, excepto en una cuestión, la minería. Y en estos momentos la minería es fundamentalmente minería de oro. Con lo cual, la corona se reserva en monopolio la explotación de las minas. Esto es muy típico también en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, las explotaciones mineras que se administran primadamente son están administradas, por ejemplo, por banqueros como los siguen los Belsen simplemente porque la corona concede, da una concesión para explotar esas minas a esos determinados banqueros o comerciantes. Pero las minas, los recursos mineros son fundamentalmente, cuando son recursos mineros estratégicos, no digamos ya el oro, pues son privilegio, monopolio de la corona y no se pueden explotar si no es con una concesión especial de la corona y con un tanto por ciento que hay que entregar obligatoriamente al Estado. Bueno, concesiones mineras, lo que decía ahí, hay concesiones mineras privadas, pero el Estado, en este caso la corona española, la corona castellano-aragonesa, se reserva el 20% de oro. Es una cantidad bastante, bastante considerable, que ya llega casi a un cuarto, una cuarta parte de toda la producción de oro. y que dejará obviamente su reflejo en la documentación. Él es lo que llega a Sevilla, a la Carta de Contratación de Sevilla, que es reflejado en toda esa parte que es debe ser entregada a la corona en régimen de derechos que tiene la corona sobre la expropiación en concesión. Y por otro lado, Colón y la corona también renuncian a el monopolio de la explotación comercial sobre el continente. Esa octava parte que se llevaba la corona, la parte que se llevaba la corona, es cedida al libre comercio, en cierta forma, por lo menos para los españoles, en esas tierras. Tenemos aquí conquista de México, conquista de Perú, las primeras conquistas. Y una vez, ¿y cómo se realizan las conquistas? Esto es interesante. Si habíamos visto que la expedición de Colón era una expedición apoyada por la corona, pero que por lo menos en la primera expedición la corona no pone ni un maravedí, no pone absolutamente nada, todo se financia con aportaciones de banqueros o de la zona aragonesa o de la zona o de la península itálica, incluso del propio Colón, algunos personajes de la corte, pero no directamente por la corona, no directamente por la corona de Castilla o por la corona de Aragón, lo cual sí empieza a aparecer en las siguientes expediciones. ¿Cómo se producen, por otro lado, las expediciones de conquista? Podríamos pensar que estas expediciones de conquista serían expediciones de conquista organizadas estatalmente. Y, en cierta forma, la realidad es en parte esa y en parte no es esa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien a estas expediciones de conquista se le da un respaldo institucional, un espacio institucional que significa que directamente si esas tierras una vez conquistadas van a ser defendidas por el ejército español, porque pasan a formar parte de los territorios de la corona española, por lo tanto hay una defensa por parte del Estado obvia y una legitimación por parte del Estado de esas conquistas, pero la conquista directa, el imponerse a los indios o a los distintos imperios que hay en la zona, va a estar organizado en cierta forma en parte también a través de empresas privadas. ¿Y cómo se produce esto? Pues, como digo, es una iniciativa privada. Una iniciativa privada, fundamentalmente muchas veces organizada por comerciantes, mercaderes, pero sobre todo por soldados que proceden del mundo militar, de guerras, hidalgos tienen ese carácter de nobleza guerrera, y que muchos de ellos, como dijimos al hablar de la sociedad, están en estos momentos en un proceso de empobrecimiento, la baja nobleza se está empobreciendo, y una de las salidas que ven, volvimos a hablar de esas motivaciones sociales también que tenía la expansión colonial, tanto de España como de Portugal, pues esos hidalgos extremeños, como eran Pizarro, como era Hernán Cortés, pues encuentran una salida que les permite aumentar su estatus económico, incluso su prestigio como nobles, pues en la conquista de esos territorios para la corona española, de los cuales optan a convertirse luego en administradores, optan a convertirse luego en gobernadores y formar parte de la élite de esos territorios. Y por lo tanto es una empresa que se organiza pues gracias a estos aventureros que buscan también recursos de pequeños inversores y el apoyo institucional de la corona. ¿La corona cómo les concede este apoyo? Pues le concede el apoyo a través del sistema de capitulaciones, que es el sistema que ya vimos al hablar del viaje de Colón. Que es un contrato entre la corona y una sociedad privada para que incorpore determinados territorios o explore determinadas regiones para la corona. ¿En este contrato qué se determina? Pues se determina los plazos de la expedición, cuándo saldrá, cuándo llegará, detalles específicos como que se realicen una serie de fundaciones, que se funden ciudades que tienen una función militar de defensa del territorio y de asentamiento en el territorio de un estado, pero que también son una base a posteriori para poder mandar una segunda oleada de colonización. Y es una forma también física de decir, ya estamos aquí, y no solo que hayamos llegado y hayamos vencido, sino que estamos y por lo tanto estamos asentados. Que no vaya a ocurrir como los portugueses que llegaron los primeros a las Islas Canarias, pero no las colonizaron, no crearon ciudades, no crearon pueblos, no crearon una administración. Pues estas ciudades que se fundan y que forman parte de estos contratos de capitulación es una especie de primera avanzadilla para la posterior integración de estos territorios en el esquema administrativo y político de la corona. y también, obviamente, una serie de privilegios que a cambio de esto se conceden a los directores de estas expediciones. Pues en el caso de Colón, almirante del mar océano con título hereditario, un tanto por ciento de la explotación, de la, del comercio, explotación de esas tierras, de una serie de monopolios, incluso un poder señorial sobre esos territorios. Perdón. Las capitulaciones llevan aparejado un segundo instrumento, que es la instrucción. ¿Y qué es la instrucción? Pues la instrucción es una especie de plenos poderes que otorga la corona, unos plenos poderes legales que otorga la corona, para que el director de la expedición, pongamos por caso Pizarro o Hernán Cortés, organice la expedición. ¿Y cuáles son básicamente los dos elementos de esta instrucción? La capacidad de convocar la hueste, es decir, la capacidad de reclutar en nombre de la corona para esa expedición privada, pero en nombre de la corona, y facultades y poderes específicos de tipo administrativo y judicial. ¿Por qué? Porque cuando alguien conquista un territorio, pues en un primer momento, hasta que no llega otras autoridades, pues tiene que organizar administrativamente, juzgar enfrentamientos que haya con las poblaciones indígenas, establecer tratados, y para eso necesita una serie de poderes legales que la corona deposite en el director de esa expedición. Bueno, pues a través de estos dos elementos, las capitulaciones y la instrucción que está contenida en las capitulaciones, se van a realizar esas expediciones que, como digo, pues son organizadas de forma privada, pero bajo el amparo, bajo y defendiendo los intereses del Estado, de la corona castellana. Bueno, inicialmente no será solo de la corona castellana, inicialmente también participarán los aragoneses. En el segundo viaje de Colón, el contingente militar que es enviado a las Antillas está formado básicamente por caballeros aragoneses. En las expediciones posteriores y sobre todo en la conquista del continente empezarán a coger protagonismo sobre todo los castellanos y la corona castellana sobre ese inicial protagonismo que tuvieron los aragoneses en la expansión americana. Y una vez que se conquista el territorio y se tiene que organizar esto, hay que administrarlo de alguna manera. Y para eso se crean toda una serie de instituciones, tanto en los territorios conquistados, tanto en América como en la península. ¿Y ese esquema administrativo en qué consiste? Bueno, en la península tenemos el Consejo de Indias, que el Consejo de Indias es, en cierta forma, la administración estatal de los estados modernos en este momento está fundamentalmente basado en lo que se llama los consejos. ¿Qué son los consejos? Pues hoy, si quisiéramos con una palabra parecida, diríamos que es una especie de departamentos o ministerios divididos por áreas. Podía haber un consejo de Hacienda, podía haber un consejo de Justicia, podían tener distintos nombres que a veces no reflejan muy bien sus funciones, y para la conquista y administración, sobre todo para la administración una vez conquistada de las Indias, se crea el Consejo de las Indias, que es como, en cierta forma, la principal autoridad sobre los territorios americanos, pero que está en la península, en la corte. Y que por encima solo tiene, obviamente, al monarca, al rey. Eso por lo que toca a la parte más, la cúspide. La cúspide es la que centraliza un poco toda, en la medida de lo posible, toda esa administración colonial. ¿Qué ocurre en los territorios? Pues se crean dos grandes entidades territoriales y administrativas que son los llamados virreinatos. ¿Qué significa la palabra virrey? Pues un virrey es un vicerrey. Es alguien que tiene una especie de poderes similares a los del monarca, delegados por el monarca en un determinado territorio. Por lo tanto, tiene los mismos poderes absolutos que podría tener el monarca y solo tiene por encima al propio rey en la península ibérica. Tiene poderes judiciales, poderes sobre la administración, sobre la justicia, sobre el ejército, todo tipo de facultades. Esos cúmulos de poderes que acumula la monarquía. A su vez, como estos virreinatos, Nueva España ocupa básicamente, fundamentalmente, empieza partiendo del núcleo del Imperio Incaico, y luego se expande a del resto del continente, la parte sudamericana del continente, y el virreinato, Nueva España es Mesoamérica, la zona de Centroamérica y México, lo que hoy llamaríamos fundamentalmente México. Y por otro lado, el virreinato del Perú, que como digo, pues ocupa primero esa zona del Imperio Incaico y después se va expandiendo al resto del territorio sudamericano. Bueno, pues como veis, son dos conjuntos territoriales muy amplios. Por lo tanto, tiene que haber una serie de instituciones intermedias. Y esas son las llamadas audiencias. Audiencias que se van a situar en distintas regiones y a su vez van a responder de una audiencia central que está en la capital del virreinato. También hay otra serie de subdivisiones, como las gobernaciones que tienen, son zonas que tienen dentro de un virreinato, que tienen un gobernador militar, una serie de circunstancias, o fundamentalmente debidas a la conquista reciente de sus territorios, y las capitanías, que suelen ser zonas fronterizas y que están la frontera con zonas de futura expansión. Por lo tanto, son zonas que tienen que tener también un fuerte componente militar. Bueno, estas gobernaciones y capitanías son, en cierta forma, instituciones específicas dentro de estos dos grandes conjuntos administrativos que son los virreinatos. Y dentro de cada uno de esos virreinatos hay una densa, y se irá densificando progresivamente, red de ciudades. Red de ciudades que se van creando en algunas zonas, como por ejemplo en el mundo mesoamericano o en el mundo andino, ya había precedentes de ciudades. Por lo tanto, hay una cierta forma, una adecuación a la vida urbana ya y a un modelo. Pero no es el modelo que se va a aplicar, obviamente, en estas nuevas ciudades de creación. Y en zonas, por ejemplo, como el Chaco, como la zona de lo que ahora sería la zona de Argentina, Chile, u otras zonas que tenían unas poblaciones que no tenían una vida urbana, pues irán creando ex novo esas ciudades que, en cierta forma, son reductos que reproducen los esquemas administrativos básicos de la Península Ibérica. La organización municipal, la organización en concejos de Castilla, es reproducida fielmente en cada una de estas ciudades que se integran con una serie de instituciones pensadas en base a las instituciones de Castilla. Y con una planta muy peculiar, como veremos en otro momento. Por lo tanto, las ciudades son unos primeros núcleos de civilización hispánica, de civilización castellana en ese conjunto indígena. Son nodos de un sistema administrativo, porque vale, tenemos las grandes capitales, las grandes ciudades, pero necesitan un sitio donde asentarse todas las instituciones. Y el sitio donde se van a asentar, desde los gobiernos municipales hasta las audiencias, hasta la gobernación, las gobernaciones, las capitanías o los virreinatos, se van a asentar en esas grandes ciudades que se van creando poco a poco. Y también son focos culturales. Se crean universidades. Es una voluntad muy clara y muy vertiginosa de crear instituciones educativas universitarias, donde se van a educar muchas veces no solo los descendientes de los colonizadores españoles, sino incluso las élites indígenas, descendientes de los cauracas, los jefecillos, por ejemplo, del mundo incaico, o incluso descendientes del último inca, que se van a formar en esas universidades, muchas veces bajo control de órdenes religiosas. Y muchas veces incluso con una cierta especialización en la educación superior de estas élites indígenas. Élites indígenas que, de cierta forma, se mantendrán durante un cierto tiempo, prácticamente hasta el siglo XVIII. Cuando, por una serie de cuestiones de enfrentamientos entre indígenas, españoles y criollos, pues van a sufrir una caída en desgracia en el mundo, sobre todo en el Sudamérica. Y, por otro lado, también, como decíamos antes, son bases de la colonización. Son las primeras avanzadillas de esa primera colonización. Y son habitadas, como digo, fundamentalmente por, pues, en principio por los fundadores, por los primeros exploradores, y luego habitadas por población fundamentalmente española o de origen español. Con lo cual, se crea una dicotomía peculiar entre el poblamiento urbano, que es fundamentalmente un poblamiento español y posteriormente criollo, es decir, esos criollos son descendientes de colonizadores españoles, y otros tipos de poblamiento, las aldeas y otros tipos de establecimientos como las haciendas o las reducciones jesuíticas, que van a tener una muy importante presencia de indígenas, incluso de otras razas como los negros. Y vemos un poco aquí, como ejemplo, un plano de una de esas ciudades. Ciudades que se empiezan pensando simplemente, muchas veces, como primeras avanzadillas. Veis la ciudad de Buenos Aires, su asentamiento inicial, que no era más que una aldea, un poblacho cercado, con algunas casas más importantes, que supongo que serían las de el gobernador y colonizador, y un pequeño montón de chozas donde vivirían los colonizadores, una situación todavía muy de precariedad. Pero, inmediatamente, unos cuantos años después de su fundación inicial, con este aspecto que tenéis aquí, la ciudad de Buenos Aires se refunda con esta nueva planta. Esta planta ortogonal, totalmente en tableta de chocolate, que aquí en Ferrol es muy, muy conocida, esa tabla ortogonal en cuadrícula, y que es una de las características de las ciudades americanas fundadas en estos momentos, es nuevo. En el continente las ciudades son viejas y se reforman sus trazados urbanos, pero no se pueden aplicar estas teorías arquitectónicas racionalistas que, por otro lado, están en el mundo cultural y artístico del continente. Pero que aquí, en el Nuevo Mundo, como tenemos un campo de cierta forma abierto, pues podemos aplicar estas ciudades a cordel y experimentar un poco con esas nuevas tipologías urbanas. Y vemos otra vez una reforma en la ciudad de Buenos Aires, como quedó con esta fortaleza en estrella, típica de las fortificaciones de estos momentos de la moderna. Unas ciudades que se crean a imagen de las ciudades del continente, las ciudades castellanas, y que están siempre, sí, con esta organización en cuadrícula, pero pensadas en torno a una plaza mayor. Una plaza mayor que, como en los pueblos castellanos, como en la corte en Madrid, es el centro de la vida pública y de la vida social en estos momentos. Y donde están los edificios más importantes. Está la casa del gobernador, está la casa del virrey, está la casa del militar que tenga asumiendo la capitanía en esos momentos, y está la principal iglesia, si es catedral, la catedral de esa zona, y todos los edificios públicos, el edificio del ayuntamiento, del concejo, y todos esos elementos que tenéis ahí. Aquí en este caso alrededor de una fuente, pero en muchos casos también alrededor de una picota donde se ejecutaban a quien se tuviera que ejecutar por parte de la autoridad correspondiente. Con lo cual, ese esquema que es totalmente, en cierta forma, ajeno a los precedentes urbanos que había en el mundo indígena. Y esa dicotomía de asentamiento, que es por un lado una dicotomía entre un poblamiento y unos asentamientos españoles versus indígenas, pero también una dicotomía entre ciudad versus campo. En el mundo urbano predomina la población de origen español, en el mundo rural predomina sobre todo la población de origen indígena, que bien o vive en sus pueblos tradicionales, de antigua creación o de nueva creación, pero siguiendo los mismos moldes arquitectónicos y de todo tipo, no cambia absolutamente nada, o bien en nuevos tipos de asentamiento, porque parte de esa nobleza española, que también tiene una vida urbana, pues también tiene sus pequeñas explotaciones en el campo, las llamadas haciendas. Haciendas que en principio van a ser trabajadas por los indios, pero que luego, por causa de esas legislaciones protectoras de los indios, van a terminar siendo trabajadas por esclavos negros que vienen a sustituir a los indios que o bien han desaparecido o bien no se pueden esclavizar por ese régimen de encomienda legalmente. Y otro caso peculiar, muy peculiar, será el de las llamadas reducciones. ¿Qué son las reducciones? Pues las reducciones son una especie de poblados, pueblos planificados y planteados por eclesiásticos. Hay varios intentos desde inicios de la Edad Moderna, pero de estas especies de comunidades rurales utópicas para asentar a la población indígena, para transmitirles la doctrina cristiana. Hay que entender que están pensadas por eclesiásticos y con una organización social bastante peculiar. Sí, en la que, en cierta forma, tiene un papel rector, incluso paternalista, los eclesiásticos, pero que están, en cierta forma, pensados en una especie de democracias de indios en las que, de cierta forma, tienen una capacidad de acción y una mayor libertad que lo que tienen fuera de estas comunidades utópicas que son las reducciones. El modelo, como digo, pues hay distintos experimentos sociales en este momento, pero lo que finalmente le tendrá un poco más de éxito serán las llamadas reducciones jesuíticas, que fundamentalmente tendrán su foco en la zona de Paraguay. La zona de Paraguay, donde los jesuitas consiguieran crear estas comunidades, incluso fueron llamadas en su época repúblicas de indios, en las que los indios aprendían una serie de profesiones, trabajaban sus propias tierras, había un ritmo de vida comunal y a su vez eran adoctrinados y recibían no solo la doctrina cristiana, sino incluso pues una cierta formación cultural. Es muy curioso que una de las estrategias de evangelización de los jesuitas era enseñar música barroca, a tocar instrumentos, a cantar con polifonía pues a indios durante guaraníes de la zona del Paraguay, que incluso posteriormente conservaran incluso pues estas habilidades musicales incluso hasta la actualidad. Hay una zona de Paraguay en la que se hace un festival de música barroca, especialmente esa tradición heredada precisamente en línea continua desde ese mundo de las revoluciones jesuíticas que había desaparecido a finales del XVIII. Bueno, dejando un poco esto, pues esa dicotomía de poblamiento. Las haciendas, que son los grandes latifundios en el mundo rural, pueblos indígenas, esas comunidades peculiares que son las reducciones. ¿Los pueblos indígenas qué problema tienen? Pues que muchas veces tienen que enfrentarse pues a pequeños granjeros, ganaderos, mineros, colonos, los latifundistas de estas haciendas, y por lo tanto las reducciones se van a plantear de cierta forma como una forma de defender y de dar una especie de espacio, de especie de reserva, donde de cierta forma están protegidos al amparo de la orden de los jesuitas y del Estado, pues esos que admite la existencia de esas reducciones, pues están protegidos los indios. Y esa situación de los indios va a ser bastante conflictiva desde un primer momento. Es lo que se sitúa la llamada querella de los justos títulos. ¿Qué significa este término de justos títulos? Pues básicamente los justos títulos es los títulos de legitimidad de esa conquista, las justificaciones legales y políticas, incluso teológicas, de los derechos de los conquistadores españoles sobre el territorio y las gentes de América. ¿Son justos esos derechos o no son justos? Esta querella va a ser uno de los ejes de las llamadas leyes de Indias, el derecho indiano, que va a plantear de cierta forma una serie de intentos, no siempre exitosos, aunque de cierta forma ya el propio intento será un precedente bastante peculiar en la medida en que avanza determinadas cuestiones sobre como lo que hoy llamaríamos los derechos humanos o incluso el derecho de soberanía en la teoría política del momento. Y fundamentalmente este problema de los justos títulos, de esta legitimidad o no legitimidad del dominio español, se plantea sobre una cuestión que es el trato que están recibiendo los indios por parte de los colonos españoles. A través del sistema de encomienda, como dije, pues era un sistema que de cierta forma había deriva rápidamente en una forma de esclavitud y en la que los colonos trataron de forma bastante, a veces vejatoria y bastante agresiva a los indios, considerándolos prácticamente como infrahumanos y dándoles un trato obviamente infrahumano, de acuerdo con esas ideas. Bueno, pues inmediatamente surge en los primeros años ya una polémica en este sentido. Fray Antonio Montesinos, que es un fraile dominico también será Las Casas, el padre de Las Casas, y los dominicos tendrán una especial influencia en esta querella, junto a los franciscanos en menor medida, en 1511 da un discurso en la Española delante de en la iglesia principal de la Española, delante de el gobernador, de Diego de Colón, con una serie de personajes de la alta sociedad colonial, en la que literalmente los pone verdes delata el trato inhumano que están siendo objeto los indios, y denota que eso es contrario a los valores del cristianismo y que por lo tanto los que están allí permitiendo o bien ejerciendo ese trato dejatorio sobre los indios, pues directamente está pecando. Esto genera una gran polémica, no solo en la Española, sino también en la propia península, donde llegan esta cuestión, y se plantea una primera legislación en 1512, que son las llamadas leyes de Burgos, todavía durante el reinado de los reyes católicos. Bueno, ya anteriormente había habido ciertos conflictos con Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, una de las primeras ideas para sacar rendimiento de los indios fue directamente venderlos como esclavos, o sea, esclavizarlos directamente en las colonias, o bien si no, pues, venderlos como esclavos en otros mercados europeos o incluso en el Mediterráneo a los árabes. Cosa a la que supusieron, obviamente, los reyes católicos. Por lo tanto, ya había un cierto conato anterior de problemas en este sentido. Pero es a partir de la polémica que genera Fray Antonio Montesinos cuando llega esta cuestión a debatirse en la península ibérica. Se proclaman las leyes de Burgos en 1512, en la que se plantea, por un lado, la legitimidad de los justos títulos de la corona, ha sido justificado por conquista y por el Papa, y por lo tanto tenemos legitimidad para controlar estas tierras, pero también se entiende que los indios, en cuanto súbditos de la corona, tienen los mismos derechos que los propios españoles peninsulares. Y por lo tanto, los españoles no tienen ningún derecho especial a tratar vejatoriamente a personas que tienen, teóricamente, sus mismos derechos y la misma protección legal que ellos. Por lo tanto, hay una serie de medidas encaminadas a mejorar la condición de estos indios. No se elimina la encomienda en estos momentos, pero se obliga a los encomenderos a pagar un salario mínimo a esos trabajadores que hasta ese momento tenían que trabajar, hacer prestaciones personales, pero de forma gratuita, a modo feudal, a modo de las corbeas. Y también se decía que ese salario podía ser especie, no tenía que ser necesariamente un salario en metálico, en maravedís, en moneda, pero podía ser un salario en especie que consistiera fundamentalmente en la manutención de esos indios. Por lo tanto, había cierta idea de que el encomendero sí podía explotar a esos indios, pero tenía que hacerse cargo de ellos y darle una remuneración. Una legalidad de la guerra de la conquista, se justifica las guerras de conquista, vale, es legítimo, según estas leyes de Burgos, pero pone una especie de excusas. Una de ellas es la evangelización. Se ha conquistado estos pueblos, pero por un bien mayor, que es transmitirles las verdades de la fe cristiana. Y argumentando que estos pueblos se habían, en cierta forma, negado a ser colonizados. Por lo tanto, se equipara un poco con la figura de la guerra contra los infieles, y en este caso incluso más suave, porque no expulsamos a los indígenas de su territorio, como habíamos hecho con los judíos, o como habíamos hecho con Boabdil, pero incluso les permitimos incorporarse a la religión católica. Y se añade una especie de componenda que es el llamado requerimiento. ¿Qué consiste el requerimiento? Pues que cuando se inicia un proceso de conquista, el conquistador tiene que llevar una especie de texto legal, el llamado requerimiento, en el que ordena a los indígenas, un discurso en el que les pide a los indígenas que, como eso está sancionado por el Papa, bla 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 bla, tienen que someterse a la autoridad de la corona castellana como súbditos y aceptar ser evangelizados. Si no responden, pues entienden como una negativa y empiezan la guerra. Claro, el problema es que muchas veces la mayoría de las veces el requerimiento, pues estaba en la propia lengua castellana, que los indígenas no entendían, o incluso si llegaban a molestar a utilizar intérpretes para transcribir ese lenguaje, que a veces era muy, muy difícil o bien imposible de transmitir a los indígenas, porque había términos que directamente no estaban en su mundo mental, como por ejemplo el término de soberanía, el término de propiedad, que a veces no tenía un equivalente exacto en sus lenguas, pues obviamente resultaban en una mera excusa para dar una cierta legalidad, como guerra justa, como conquista justificada a esa expansión militar. Con lo cual, las leyes de Burgos dan en cierta forma una de cal y una de arena. Justifican la conquista, justifican la evangelización forzada, pero al mismo tiempo también intentan mitigar los abusos que se habían producido contra los indios. Y tenemos aquí una imagen bastante gráfica de la situación en esos momentos. Aquí tenemos un español, un gran señor español, hablando con un indígena que le habla en su propia lengua. El español no entiende nada, el indígena tampoco entiende nada, y aquí vemos pues la forma en que trataban a palos y y de muy mala manera los españoles a los indígenas. Hay ilustraciones incluso en las que se muestra cómo los españoles utilizan a los indígenas como bestias de carga, como caballos o como mulas, montados directamente en la grupa de indígenas para pasar por territorios un poco agrestes, con lo cual los abusos que se producían sobre la población indígena de todo tipo y, en cierta forma, la ley de Burgos planteaba un cierto intento de solución. Intento de solución que va a ser complicado, porque una cosa es lo que se decida en la península ibérica y luego es tener que aplicarlo en el terreno con una colonización todavía muy incipiente y con una implantación todavía muy reciente de las estructuras administrativas españolas. Con lo cual, va a tener sus más y sus menos. No siempre van a tener éxito estos intentos de eliminar la encomienda o de dulcificarla. Vemos un poco estos indios trabajando en estas encomiendas, trabajando en talleres, telares para su señor, su encomendero. Vemos un poco esa idea. Bueno, todo esto, obviamente, no solo por la dificultad para aplicar estas leyes y lo reciente de la organización de los territorios conquistados, que va a ser bastante papel mojado en cierto sentido. Y se plantea una segunda fase, una crítica todavía más radical de la situación de la cuestión india, en la que no solo se critica la encomienda, sino también a la idea de los justos títulos, la propia legitimidad, es decir, la propia legitimidad de la dominación española sobre los indígenas. Figuras importantes de esta polémica, de este segundo momento, van a ser, por un lado, Bartolomé de las Casas, que a través de su brevísima relación de la destrucción de las Indias, en la que carga mucho, bastante, las tintas sobre el trato inhumano que dan los españoles a los indígenas. Curiosamente, le preocupaba mucho el trato a los indígenas, pero planteaba como alternativa sustituir el trabajo forzado de los indígenas en las encomiendas por trabajo de esclavos africanos, con lo cual el esclavo africano no le importaba tanto. Bueno, las casas va a ser un elemento importante en este debate. El otro elemento importante, y que da una cierta fundamentación filosófica y de filosofía política y jurídica a esto, será Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es un teólogo y jurista de la Universidad de Salamanca que va a defender la postura pro-india, en cierta forma, de ilegitimidad de los justos títulos con respecto a sus opositores. Y va a ser uno de los elementos que se han escuchado y que den lugar a la aparición de esas nuevas leyes, las llamadas leyes nuevas, en 1542. Es decir, ya en época de Carlos I, ya en época del primer Austria. Un momento aquí. Bueno, ¿en qué consistieron estas leyes nuevas? Bueno, pues fundamentalmente planteaban la extinción de la encomienda, la extinción no inmediata, no se podían, obviamente, quitar a los dueños de los encomenderos sus propiedades y los indios que tenían trabajando estas propiedades. Esto hubiera generado mucha actitud en contra por parte de los colonos. Pero sí se planteaba la extinción de la encomienda a medida que iban muriendo sus posesores. Moría el encomendero y sus descendientes no heredaban la encomienda, sino que la encomienda quedaba extinguida y, por lo tanto, esas tierras recuperaban la propiedad de los indios o quien tuviera a bien considerarse en esos momentos, y los indios quedaban libres de sus trabajos forzados. Y, por otro lado, también, junto a esta extinción progresiva, que tuvo más bien un carácter de intento que de realidad, se trata de una regulación de las condiciones de trabajo de los indios. Prohibición de la esclavitud, y por lo tanto de utilizar el trabajo indio casi en régimen de esclavitud, una duración máxima del trabajo de los indios, no podían trabajar más de 5 meses seguidos del año, por lo tanto parte de los 12 meses del año quedaba sin la obligación de trabajar por ese derecho de los encomenderos, y salario de alimentación, cosa ya contenida en las leyes de Burgos, con lo cual nos está indicando que esa obligación de salario de alimentación que había en las leyes de Burgos no se había llevado en la práctica a cabo, por lo tanto tenía que volver a ser reafirmada en la legislación porque no se estaba llevando a cabo. y prohibición de maltrato. Prohibición de maltrato, con lo cual, pues esas trato humano que se pretendía con la ley de Burgos, pues tampoco se había cumplido. Y insistencia en la financiación, con lo cual también vemos de nuevo que lo que había estado planteado en las leyes de Burgos, pues no se estaba aplicando en sus momentos. Y prohibición de algunos trabajos. Prohibición de algunos trabajos especialmente duros, como por ejemplo el trabajo en las minas. Lo cual fue bastante complicado. No sé, se dejó de trabajar en las minas en sistema de encomienda, pero en algunas zonas, como por ejemplo Perú, existía un sistema de trabajo, un trabajo obligatorio, de prestaciones personales obligatorias, ya en época incaica, lo que se llama la mita. Se utilizó este sistema de prestaciones personales que tenía que tenían que prestar los indios al Inca, por ejemplo, para construir carreteras, o por ejemplo, para construir ciudades, para arreglar infraestructuras. Se utilizó para el trabajo en las minas. Las grandes minas, por ejemplo, la mina de Potosí, eran trabajados por los indígenas en este sistema de prestaciones de trabajo obligatorias y gratuitas, que era la mita minera. Y se convirtió en un trabajo bastante, un sistema bastante oneroso y bastante duro para los indios, que de hecho redujo y ayudó bastante a eliminar gran parte de la población india por esas condiciones tan duras que existían en el trabajo en esas minas, muchas de ellas a cielo abierto y que eran muy inseguras, muy insalubres para el trabajo. Prohibición de algunos trabajos y no conceder encomiendas a funcionarios. No solo ya extinguir las encomiendas, sino incluso para garantizar que los funcionarios que tienen que garantizar esas condiciones seguras y controladas de trabajo de los indios y tienen que garantizar también esa extinción progresiva de las encomiendas, pues no hagan la vista gorda. Porque si tienen interés en los propios funcionarios en ese tipo de explotaciones, obviamente no van a ser los más adecuados para aplicar ese tipo de serie de políticas que se plantean en las leyes nuevas. Y por otro lado, junto a esto, unos personajes, los visitadores, que deberían comprobar, inspeccionando cada uno de los lugares de los virreinatos, y tenían que comprobar e inspeccionar que se fueran cumpliendo todas estas disposiciones. En principio era una legislación, como digo, pues que pintaba muy bien, pero tiene problemas de aplicación. Hay una resistencia, obviamente, por parte de los colonos y por parte de los encomenderos a su aplicación, y de hecho, en muchos virreinatos, las autoridades virreinales se ven obligados a derogarlas. Con lo cual, se llega a una tercera momento, que es la llamada Junta de Valladolid, en 1551-1552, que es la Junta de Valladolid. Pues básicamente, fue un gran debate público en el que se planteó un debate entre los partidarios de, por un lado, los defensores y, por otro lado, los detractores de esos justos títulos. Y en ella se enfrentaron, fundamentalmente, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria contra Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda es defensor de la legitimidad de esos títulos de conquista. Defiende, por un lado, el derecho de las civilizaciones superiores a tutelar a las civilizaciones inferiores, lo que luego se utilizará en el mundo colonial contemporáneo para justificar la colonización por parte de las potencias europeas del tercer mundo, esa función civilizadora, esa civilización civilizadora de las civilizaciones superiores. El derecho de evangelización argumenta que, obviamente, estos pueblos se están negando a evangelizarse y que, en cierta forma, también obligarlos a evangelizarse es una lucha contra los infieles y que, además, estos infieles llevan a cabo prácticas no solo pecaminosas, sino que van incluso contra el orden natural, como sacrificar seres humanos o el canibalismo, con lo cual estaría obviamente justificado. Es, como veis, un debate muy todavía muy vigente en la actualidad, el debate entre el relativismo cultural e incluso aplicaciones de determinados valores universalistas en uno u otro sentido. Y por otro lado plantea la guerra justa, la idea de que en tanto que está validado por el Papa, en tanto que es una guerra con unos motivos justos, pues obviamente, y es hecha por una civilización superior sobre una civilización inferior, pues es plenamente justa y por lo tanto los derechos de dominio, los derechos de conquista españoles son totalmente válidos y legítimos. ¿Qué plantea como alternativa Bartolomé de las Casas y más claramente Francisco de Vitoria? Pues el derecho natural. Él plantea lo que luego se llamará derecho de gentes. ¿Y qué fundamentalmente se basa esto? Pues la idea de que todos los seres humanos tienen una serie de derechos inalienables que les son concedidos ya por nacimiento, Francisco de Vitoria era un teólogo, por nacimiento por el propio Dios. Entonces todos los seres humanos nacen con una capacidad de libre albedrío y una serie de derechos inherentes por la propia condición de ser humano. Las sociedades humanas se organizan y a través de esta organización de las sociedades humanas adquieren formas políticas. Es la idea que luego veremos, por ejemplo, en la ilustración del contrato social. La idea de que los sistemas políticos pues, son resultado de un acuerdo entre los miembros de una sociedad para llegar a una serie de soluciones que favorezcan la convivencia. Por lo tanto, en este esquema de Vitoria, las sociedades, por ejemplo, el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, que han creado estados, sociedades complejas con una civilización avanzada, son legítimamente tan civilizadas y legítimamente tienen tanto derecho a dominar esos territorios en los que están asentados como tiene España a ejercer su soberanía, los monarcas, sobre el territorio español. Por lo tanto, hay un cuarto elemento que es la defensa de la soberanía popular de esos pueblos. Con lo cual, si eso es la soberanía de los indígenas sobre su territorio es totalmente legítima, no es legítimo conquistarlos, no es legítimo usurparles ese derecho, los derechos naturales que tienen, y entre ellos la soberanía sobre los territorios en los que han creado sus estados. Y por otro lado, también plantea una serie de cuestiones bastante, podríamos decir que incluso rompedoras. Que el Papa no tiene legitimidad en ese sentido, ya que estos derechos son universales, el Papa no tiene derecho a alterar ese orden universal. Y por lo tanto, el Papa no puede conceder la soberanía y el dominio sobre un nuevo otro territorio y repartirlo a su gusto, simplemente porque está yendo contra un orden natural que ha sido establecido por Dios desde la creación. Con lo cual, se llega a un otro nuevo corolario de esta argumentación de Vitoria, y es el hecho de que la evangelización tampoco debe ser forzada. Si estos pueblos son perfectamente soberanos y son perfectamente capaces de decidir, pues no se les puede obligar, no se puede obligar a convertirse y a aprender las verdades de la fe cristiana. Tienen que convertirse, sí, deben de convertirse, sí, es deseable, pero es deseable que lo hagan de buen grado, porque una conversión forzada es una historia que tampoco no es una conversión real. Toda esta serie de cuestiones van dinamitando, en cierta forma, todos los elementos de la justificación de estos juntos títulos. Y, de hecho, Francisco de Vitoria, y fundamentalmente, y en menor medida las Casas, serán los que se llevaron un poco el gato al agua en este debate en la Junta Valladolid. Con lo cual, se llegará a esa idea de que los títulos de conquista de los españoles no son legítimos. ¿Cómo se justifica, en cierta forma, entonces, el dominio español? Bueno, pues existe de facto, obviamente, y por otro lado, el derecho a la defensa. Si los imperios indígenas se han enfrentado contigo, pues tú tienes que responder. Y si estás en una guerra, pues el derecho de guerra de equivalencia, pues obviamente es obvio. Pero luego, otros derechos que vienen según Vitoria, que fundamentalmente son eclesiásticos, por lo tanto lo que le interesa no es tanto el poder político de los españoles sobre estas zonas, sino la evangelización de los indígenas, lo que defiende es que hay una serie de derechos individuales que permiten un poco entrar un poco en estos territorios. Por ejemplo, derecho a libre circulación. Si estos pueblos impiden la entrada de españoles o de otros pueblos, pues es un motivo por el que podemos declarar la guerra. Vale. Y por otro lado también el derecho de libre circulación, que es un derecho bastante peculiar, vale, derecho de circulación, pues que en los estados europeos en esos momentos no hay derecho de libre circulación, hay fronteras, hay estos problemas, y también, curioso y peculiar, el derecho de comerciar libremente entre un sitio y otro, que es también bastante peculiar, porque aunque es muy típico de nuestro sistema capitalista y globalizado actual, la idea de que se pueda comerciar libremente con unos u otros territorios pues hasta fundamentalmente época contemporánea, no se asienta como una realidad. Y en estos momentos de la expansión colonial, pues cada país tenía sus cotos vallados y no dejaba, obviamente, que otras potencias pues entraran y comerciaran con su área de influencia. Por lo tanto, toda esta serie de cuestiones van a plantear cuestiones muy innovadoras que, si bien al final, llevándolas a la práctica, no van a tener demasiada aplicación siempre, aunque también contribuye también a mejorar un poco la situación en algunos casos de los indios, y sirven también de inspiración a esas comunidades en parte utópicas, que serán utópicas, pero que tendrán una plasmación muy real y muy efectiva, incluso muy, muy exitosa, que serán las reducciones jesuíticas. Y se plantea así pues una serie de cuestiones que hacen que a día de hoy se considere a Francisco de Vitoria pues el fundador de ese derecho internacional, derecho de gentes, e incluso el fundador de esa idea de los derechos, de los derechos individuales y de los derechos humanos, los derechos universales concedidos como a través de todas estas series de ideas que va a desarrollar en su debate sobre la situación de los indios y sobre la legitimidad del dominio español sobre esto. Bueno, terminamos aquí el tema. El próximo día, no sé si iremos de vuelta para Europa y hablaremos o bien del Estado o de la reforma, o nos iremos a Asia. Aún no estoy meditando. Pero bueno, vayamos hacia Asia o vayamos de nuevo a Europa para explicar cuestiones fundamentales como son la reforma y la contrarreforma o el Estado moderno, que también es un detalle importante, ya lo veremos el próximo día. Hasta el próximo día y lo dejamos aquí. Gracias.